desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Fondo Monetario Internacional criticó la prohibición de exportación de níquel. El ministro de Comercio dijo que los países desarrollados no quieren una Indonesia desarrollada. Arabia Saudita comienza a emitir visas electrónicas para Umrah. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia no se conmueve a pesar de que ha recibido notas críticas del Fondo Monetario Internacional con respecto a la política de prohibición de exportación de mineral de níquel. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, consideró que el rechazo de los países desarrollados a la política de Indonesia se debió a que no querían que Indonesia mejorara. Zulkifli Hasan en Jakarta el jueves dijo que en la actualidad el gobierno de Indonesia ya no puede ser utilizado. Se han dragado décadas de recursos naturales sin brindar beneficios al país. A través del downstreaming, el país obtiene un mayor valor agregado. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional solicitó a Indonesia que revocara su política sobre la gestión de los recursos naturales aguas abajo, especialmente el mineral de níquel. El Fondo Monetario Internacional proporcionó una nota sobre los planes downstream de níquel en Indonesia en el documento titulado IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. El Fondo Monetario Internacional luego instó a Indonesia a considerar una política de eliminar gradualmente las restricciones a la exportación de níquel y no extender las restricciones a la exportación a otros productos básicos. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, dijo que hasta ahora sigue prohibida la exportación de arena de mar. Budi, cuando se reunió en Jakarta el jueves, dijo que hasta ahora no ha habido más discusión sobre las regulaciones de exportación de arena de mar contenidas en la regulación del ministro de Comercio. De modo que en el futuro, aunque se ha conformado un equipo de estudio formado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca como equipo de evaluación y permite el dragado de arena marina en ciertos puntos, aún no se pueden realizar exportaciones porque las normas de exportación del Ministerio del Comercio no se han modificado. Previamente, el gobierno había promulgado un reglamento gubernativo sobre el manejo de productos de sedimentación en el mar que fue firmado el 15 de mayo de 2023. El reglamento contiene actividades para el aprovechamiento de productos de sedimentación marina, tales como transporte, colocación, uso, venta y exportación de arena marina. Sin embargo, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca dijo que la exportación de arena marina era la última opción, mientras que se priorizaba el dragado de arena marina para satisfacer las necesidades internas. Los organizadores de Shell Eco Marathon confían en que Indonesia representará a la región de Asia, Pacífico y Medio Oriente en el Shell Eco Marathon World Championship, que tendrá lugar en Bangalore, India, del 10 a 12 de octubre de 2023. El gerente general global de Shell Eco Marathon, Norman Koch, en el circuito internacional Pertamina Mandalika en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental, el miércoles dijo que el equipo de Indonesia había logrado logros impresionantes en la última década. La creencia de Norman se basa en una serie de logros como los logrados por el equipo de Bumi Siliwangi de la Universidad de Educación Indonesia en Shell Eco Marathon Drivers World Championship de 2016, y el equipo Sapuangin Team 2 del Instituto de 10 de noviembre en Drivers World Championships de 2018. La competencia por la creatividad entre estudiantes indonesios estuvo animada en 13 países, con la participación de más de 70 equipos. Como anfitrión, Indonesia contribuyó con la mayor cantidad de participantes, con más de 40 equipos. En el Shell Eco Marathon de Asia, Pacífico y Medio Oriente de este año, los participantes competirán en dos categorías, a saber, Prototype y Urban Concept. El Ministerio de Hajj y Umrah de Arabia Saudita ha comenzado a emitir visas electrónicas para propósitos de Umrah como una forma de facilitar que más musulmanes de varios países realicen esta peregrinación. Este paso también tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios de Umrah para hacer realidad la visión saudita de 2030. A saber, el programa del gobierno de Arabia Saudita para diversificar su sector económico y desarrollar servicios públicos. Según lo citado por Antara el miércoles, los futuros peregrinos que deseen obtener una visa electrónica para poder realizar la peregrinación de la Umrah a partir del 19 de julio pueden registrarse a través de Nusuk, una plataforma en línea para la planificación del Hajj y la Umrah y reservas pertenecientes al ministerio. El gobierno de Arabia Saudita ha implementado varias políticas nuevas con respecto a Umrah, incluida la reducción del costo del seguro para peregrinos en un 63%, la emisión de visas por menos de 24 horas y la extensión del periodo de validez de la visa a 90 días. Además, ahora las mujeres pueden realizar la Umrah sin estar acompañadas por su mahram. Los ministros de Energía y Petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, expresaron el miércoles su apoyo a los últimos recortes de producción de Arabia Saudita, Rusia y Argelia. Arabia Saudita y Argelia se encuentran entre los 13 países miembros de la OPEP, mientras que Rusia es uno de los 10 aliados de la organización. Un total de 23 países forman una alianza de productores de petróleo llamada OPEP Plus. Arabia Saudita extendió el lunes los recortes voluntarios de producción de 1 millón de BPD hasta agosto de 2023, mientras que Rusia anunció planes para reducir las exportaciones de petróleo en 500.000 BPD en agosto. Argelia también decidió el lunes reducir voluntariamente su producción de crudo en 20.000 barriles por día en agosto. Los ministros de Energía y Petróleo de OPEP, que asistieron al octavo seminario internacional de la OPEP en Viena el miércoles, expresaron su agradecimiento por la decisión de Arabia Saudita, Rusia y Argelia. Últimas noticias de China. El sistema de navegación por satélite Beidou de China ha servido a más de 200 países y regiones hasta la fecha. Esto se transmitió durante la ceremonia de entrega de premios para la construcción de Beidou de China 3 que se llevó a cabo en Pekín en el miércoles. China lanzó con éxito 30 satélites BDS-3 en 2 años y medio, es decir, completó BDS-3 6 meses antes de lo previsto en el año 2020. BDS o Beidou de China 3 es un sistema espacial complejo gigante con la mayor escala, el rango más amplio y los requisitos de rendimiento de servicios más altos, así como las conexiones más cercanas a la vida cotidiana que China ha construido hasta ahora. Las tecnologías Beidou de China o BDS se utilizan ampliamente en diversas industrias relacionadas con el desarrollo económico y social. Impulsan la transformación y la mejora y brindan enormes beneficios económicos y sociales. Como uno de los 4 sistemas globales de navegación por satélite reconocidos por las Naciones Unidas, Beidou de China cumple activamente con sus obligaciones internacionales en los campos de la aviación civil, asuntos marítimos y búsqueda y rescate, contribuyendo con la sabiduría de China para construir una comunidad de destino para todos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario con el tema El Día de la Independencia de los Estados Unidos y los tiroteos masivos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, una serie de tiroteos masivos ocurrieron simultáneamente en varias áreas de los Estados Unidos, tanto antes del largo feriado que celebra el Día de la Independencia, el 4 de julio de 2023, como después de la conmemoración. Los tiroteos ocurrieron este año, uno de los más mortíferos en cuanto a violencia armada en los Estados Unidos. En la víspera del feriado del Día de la Independencia de los Estados Unidos ocurrieron tragedias con tiroteos masivos en tres lugares separados: Filadelfia, Baltimore y Fort Worth, Texas, que mataron a 10 personas e hirieron a casi 40 más. En Fort Worth, un tiroteo masivo después de un festival local que marca el Día de la Independencia de los Estados Unidos mató a 3 personas e hirió a 8. Mientras tanto, en un tiroteo masivo en Filadelfia el lunes por la noche, 5 personas murieron y otras 2 resultaron heridas. Según la policía de Filadelfia, el sospechoso es un hombre de 40 años que tenía un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de 9 milímetros con chaleco antibalas y pasamontañas. Los muertos tenían entre 13 y 59 años. Por supuesto, los casos de tiroteos en los Estados Unidos no pueden separarse de la ley sobre la posesión de armas por parte de civiles. La posesión de armas de fuego en los Estados Unidos está garantizada por la Constitución del país, específicamente a través de la segunda enmienda de la Constitución. El 15 de diciembre de 1791, Estados Unidos aprobó una ley conocida como la Declaración de Derechos. Esta política contiene las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos que afirma los derechos básicos de sus ciudadanos, incluida la posesión de armas. Según los datos recopilados por Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que se dispara al menos a 4 personas, sin incluir al tirador, ha habido más de 340 tiroteos masivos en lo que va de 2023. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia y renovó su pedido de leyes de armas más estrictas en Estados Unidos. Nuestra nación ha experimentado una vez más una ola de tiroteos trágicos y sin sentido, dijo el presidente en un comunicado emitido el martes pasado. Biden pidió a los legisladores republicanos que se sienten a la mesa de negociaciones para hacer reformas significativas y sensatas. Sin embargo, citando protecciones constitucionales para la posesión de armas, los republicanos en el Congreso están bloqueando los esfuerzos para reformar significativamente las leyes de seguridad de las armas. También se oponen al deseo de Biden de prohibir la posesión de fuego con armas de asalto. Mientras no se resuelvan los pros y los contras de la posesión legal de armas por parte de civiles, seguirá existiendo la posibilidad de disparar a las víctimas. Según Gun Violence Archive, al observar el ritmo en la primera mitad de este año, los tiroteos masivos durante el año calendario de 2023 alcanzaron los 679, o el segundo más alto en los últimos 9 años, solo perdiendo frente a los 690 registrados en el año 2021. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de julio, Día Nacional del Bibliotecario. El trasfondo para conmemorar el Día del Bibliotecario de Indonesia fue el establecimiento de la Asociación de Bibliotecarios de Indonesia el 7 de julio de 1973. El establecimiento oficial se llevó a cabo en el Congreso de Bibliotecarios de Indonesia del 5 al 7 de julio de 1973 en Ciawi, ciudad de Bogor, de la provincia de Java Occidental. El director de la Biblioteca Nacional de la República de Indonesia inauguró el Día del Bibliotecario de Indonesia el 7 de julio de 1990. El Día del Bibliotecario de Indonesia tiene como objetivo recordar la importancia de la profesión bibliotecaria en Indonesia, que ha brindado lo mejor en el mundo de la alfabetización, la biblioteca y la información. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de julio de 2005. Cuatro explosiones en Londres. El jueves 7 de julio de 2005, cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres o Inglaterra en plena hora punta matinal. A las 8:50 de la mañana explotaron tres bombas con 50 segundos de intervalo entre una y otra, en tres vagones del metro de Londres. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 de la mañana en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los cuatro terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Los atentados ocurrieron mientras en el Reino Unido se estaba dando cita el primer día de la 31ª cumbre del Grupo de los Ocho, un día después de que Londres fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Dos días después del comienzo del juicio del imán fundamentalista Abu Hamza, cinco días después de que se realizara el concierto Live 8 allí, y poco después de que el Reino Unido hubiera asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Terminamos hoy en la historia con el 7 de julio, Día Mundial del Chocolate. El Día Mundial del Chocolate, a veces denominado Día Internacional del Chocolate o simplemente Día del Chocolate, es una celebración anual del chocolate que se celebra a nivel mundial el 7 de julio. Y algunos sugieren que es en el aniversario de la introducción del chocolate en Europa en el año 1550. La observancia del Día Mundial del Chocolate se remonta a 2009. El grano de cacao, que es responsable de ese sabor inconfundiblemente rico que conocemos y amamos también, es originario de México, así como de América del Sur y Central, pero ha sido trasplantado a los Estados Unidos y algunos países europeos para satisfacer la gran demanda de este producto por parte de los consumidores delicadeza. Alrededor de 1.000.000.000 de personas de todo el mundo comen chocolates todos los días. Además de su gran sabor, tiene toneladas de beneficios para la salud. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia. Que se trata, S&P mantiene la calificación de la República Indonesia en BBB Outlook Stable. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la agencia calificadora Standard & Poor's o S&P mantuvo la Sovereign Credit Rating de la República de Indonesia en BBB Outlook Stable el 4 de julio de 2023. Esta decisión tiene en cuenta las perspectivas de un crecimiento económico sólido, un sólido historial de políticas y una consolidación fiscal más rápida que el objetivo inicial. Por otro lado, la perspectiva estable refleja la confianza de S&P en la sostenibilidad de la recuperación económica de Indonesia durante los próximos 2 años. Lo que respaldará el desempeño fiscal y la estabilización de la deuda. En un comunicado de prensa del Banco Bank Indonesia el miércoles, en respuesta a la decisión de S&P, el gobernador de Bank Indonesia, Perry Warjio, dijo que la afirmación de la calificación de Indonesia demostraba la fuerte confianza de las partes interesadas internacionales en la estabilidad macroeconómica y el mediano plazo de Indonesia, perspectivas económicas a largo plazo que se mantuvieron en medio de un mayor riesgo global. Según Periwardio, el aumento del riesgo global se deriva de las tensiones geopolíticas y la desaceleración económica mundial. Esta confianza internacional está respaldada por una alta credibilidad política y una sólida combinación de políticas sinérgicas entre el gobierno y el Banco de Indonesia. En el futuro, Bank Indonesia seguirá monitoreando de cerca los desarrollos económicos y financieros globales y nacionales. Formulará e implementará los pasos necesarios para garantizar la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero, incluidos ajustes adicionales a la postura de la política, y seguirá fortaleciendo las sinergias con el gobierno para apoyar el logro del crecimiento de la economía sostenible. S&P opina que se espera que una reducción en la presión inflacionaria acompañada de un aumento en el gasto público antes de las elecciones impulse el consumo privado en la segunda mitad de 2023. Esto respaldará el desempeño económico de Indonesia en medio de los desafíos de la desaceleración de la demanda global, por lo que se espera que la economía de Indonesia en el año 2023 crezca un 4,8%. S&P también cree que las reformas de política que continúan con el apoyo de una estructura demográfica favorable tendrán un impacto positivo en la economía de Indonesia. Esto también se vio fortalecido por la implementación de la Ley de Creación de Empleo, que acaba de ser revisada por el gobierno a principios de año, y se espera que mejore el clima de negocios para que pueda fomentar la inversión y el crecimiento económico potencial. Desde el punto de vista externo, S&P considera que se espera que el mejor desempeño del sector externo de Indonesia sea capaz de resistir el impacto de la desaceleración en los precios de las materias primas. Se considera que la implementación de políticas downstream y el aumento de la capacidad de procesamiento en el sector minero para aumentar el valor agregado de los productos mineros pueden ayudar a aumentar los ingresos por exportaciones. S&P también tiene una visión positiva del nivel de reservas de divisas que están aumentando nuevamente, luego de haber disminuido en la segunda mitad de 2022, respaldadas por un superávit en el saldo de la cuenta corriente y las entradas de capital extranjero. Desde una perspectiva fiscal, S&P considera que una consolidación fiscal más rápida tendrá un impacto en la reducción del déficit fiscal de Indonesia a menos del 3% del PIB un año antes del objetivo. Se cree que el déficit fiscal reducido reduce la deuda del gobierno y los gastos por intereses. S&P destaca el importante papel desempeñado por Bank Indonesia para respaldar el crecimiento económico y mitigar el impacto de las turbulencias económicas y financieras en la economía nacional. Además, se considera que el apoyo del Banco de Indonesia para financiar el déficit fiscal mediante la compra de títulos públicos puede ayudar al gobierno a gestionar los gastos por intereses cuando el mercado financiero está bajo presión. También se considera que Bank Indonesia depende cada vez más de instrumentos basados en el mercado para implementar la política monetaria. S&P revisó previamente la perspectiva a estable y mantuvo la Sovereign Credit Rating de Indonesia en el nivel BBB el 27 de abril de 2022. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Cañón Xero en Magelang. Oyente, Magelang y sus alrededores ofrecen muchos destinos turísticos interesantes para visitar, que van desde el turismo natural, histórico, culinario, hasta destinos turísticos actualizados, que se visitan con frecuencia. Todo esto se puede encontrar aquí en Magelang. Uno de ellos es Jurang o Cañón Xero, que se encuentra en el subdistrito de Srumbung, regencia de Magelang, y está bajo la administración del Parque Nacional de Gunung Merapi, que se encuentra a 8 o 9 kilómetros del pico de la montaña Merapi. En el área de Jurang Xero, los turistas pueden disfrutar de la belleza natural de los pinos y también de varias instalaciones, como vehículos todoterreno, aventuras en jeep, mini senderos y también campamentos. La entrada a Jurang Xero cuesta 10.000 rupias. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de la belleza de la naturaleza, alquilando los jeeps disponibles. Para distancias cortas, la tarifa ronda las 200.000 rupias, mientras que para las distancias largas, alrededor de 500.000 rupias. Para los turistas que quieran acampar aquí, también pueden alquilar una carpa. Oyente, usar un jeep para emprender una aventura es verdaderamente una experiencia que no se olvida fácilmente. Si tienes suerte, en el camino podrás contemplar la belleza de la perdiz posada desplegando sus alas entre los matorrales del pinar. Aparte de eso, también puedes ver águilas javanesas volando sobre el cielo del bosque de pinos de Jurang Xero, que a veces está cubierto de niebla. En el camino para explorar el pinar hay tres paradas para sesiones de fotos. En el primer puesto, los turistas pueden tomar fotografías en un importante bosque de pinos. En el segundo puesto, que está en el terraplén de la represa Kali Putih, con un maravilloso fondo del monte Merapi con su pico humeante. Los turistas pueden tomar fotografías desde varios hermosos ángulos. Oyentes, para aquellos de ustedes que acampan en Jurang Xero, por la noche disfrutarán de la luz de la luna que penetra a través de los huecos de los árboles y hace que la noche sea aún más hermosa.
Harapan masih ada.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Pastel de Kompiang de Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, Labuan-Bayo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, es uno de los 5 superdestinos turísticos en Indonesia, que es visitado por muchos turistas locales y extranjeros. Después de visitar de varios puntos turísticos interesantes en Labuan-Bayo, los visitantes pueden llevarse a casa recuerdos típicos. Uno de ellos es el pastel Kompiang, o también conocido como Kompiang Longa. Este pastel, redondo u ovalado, no solo es un recuerdo típico de Labuan-Bayo, sino también del distrito de Manggarai. Kompiang tiene una textura bastante dura y un color amarillo parduzco como la torta en general. La parte superior está espolvoreada con semillas de sésamo, por lo que también se le conoce como Kompiang Longa. Longa, en el idioma Manggarai, significa sésamo. Se dice que Kompiang es una adaptación de un pan o pastel de sésamo similar de China traído a Labuan-Bayo hace cientos de años. Sin embargo, el pastel de Kompiang volvió a ser popular en Ruteng, que es la capital del distrito de Manggarai, alrededor de 1983. Incluso el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin I, quedó muy impresionado con el sabor de Kompiang cuando lo probó por primera vez. La fabricación de Kompiang todavía se hace de forma tradicional, ya que se hornea en una estufa tradicional con leña como combustible. Se tarda hasta 12 horas en hornear un Kompiang, que solo utiliza los ingredientes básicos de harina de trigo, agua, azúcar, sal, aceite y margarina. Únicamente el pastel está hecho sin huevos ni leche. Kompiang tiene 3 sabores, a saber, original, dulce y relleno de carne. Dado que no se utilizan conservantes, Kompiang solo puede durar 2 días a temperatura ambiente. Sin embargo, puede durar una semana en el refrigerador y un mes en el congelador. Debido a que su textura tiende a ser más dura que la mayoría de los pasteles, Kompiang es más adecuado para disfrutarlo sumergido en té o café.
Yeah.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.